Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana siguen asegurando que necesitan ayuda. Es imprescindible la ayuda, dicen, de efectivos que vayan hasta estas zonas donde todavía hay mucho que hacer. Por eso el Ayuntamiento de Valladolid mandó el pasado 1 de diciembre a 8 policías municipales con destino a Sedaví para cooperar con el control de tráfico y en las labores de asistencia a la población tras esos efectos de la Dana que siguen persistiendo. Hoy, 10 días después, van a volver esos efectivos, pero están yendo ya a relevarles otros compañeros que han salido esta misma mañana desde Valladolid. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y quien está allí y lleva ya muchos días trabajando es Daniel Lorenzana. Muy buenos días, Daniel.
Hola, buenos días.
Eres uno de los miembros de esos policías municipales que salisteis con destino a Sedaví el 1 de diciembre para seguir ayudando, ¿verdad? Lo decíamos, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad Valenciana sigue diciendo que es imprescindible, pero es que no solo que no lo diga, sino que vosotros lo estáis viviendo y lo habéis vivido en persona durante todo este tiempo. ¿Cómo os habéis encontrado todas estas zonas afectadas por la Dana, Daniel?
Bueno, pues como bien dices, lo que hemos visto son zonas en las que se va a necesitar seguir trabajando durante mucho tiempo y a muchos niveles, ¿no? De tanto limpieza como de reestructuración un poco de los servicios municipales y demás. Cuando hemos llegado, pues lo que hemos visto pues es una imagen de que aquí lo que ha tenido que ocurrir pues no nos podemos hacer a la idea, y bueno, hemos tratado de colaborar en la medida de lo posible.
Claro, ¿en qué labores? Decía yo que sobre todo también en control de tráfico, porque ahora mismo sigue sin haber luz en muchos sitios, los semáforos siguen sin funcionar y es imprescindible la ayuda de los agentes, ¿no?, para que dirijáis un poco pues los coches que se mueven por esa zona.
Sí, efectivamente, ese ha sido, bueno, ha sido nuestro principal cometido, aunque realmente nosotros cuando llegamos lo que hacemos es ponernos a disposición de la Policía Municipal de aquí, de Sedaví, para lo que nos pidan. Pero efectivamente el principal volumen de trabajo ha sido pues en referencia al tráfico, ¿no? A lo que mencionas, la gestión del tráfico, el facilitar que otros servicios puedan trabajar en limpieza, bomberos, la UME, el ejército y demás, sin que se vean comprometidos un poco en el tráfico que ha sido pues muchas a determinadas horas y días constante. Y bueno, ese ha sido nuestro principal cometido, también la vigilancia y de entrada de vehículos a los municipios, salida, etcétera. Ha sido un poco a lo que nos hemos dedicado.
Daniel, hablas mucho de la cooperación, de que nada más llegáis y os ponéis como al servicio, ¿no?, de lo que sea necesario. Y es algo que al principio, sobre todo cuando ocurrió esta catástrofe natural, mucha gente decía, hay una desorganización, hay una falta de comunicación, sobre todo, y de entendimiento por parte de todas las administraciones. Ahora eso parece que ya se ha encauzado, por lo que nos estás explicando. ¿La ayuda y la cooperación y la coordinación es mejor?
Bueno, pues en ese sentido no sabría decirle si es mejor o no. La realidad es que nosotros sí que hemos estado coordinados en todo momento con la policía de Sedaví para lo que son las labores de ese municipio, pero claro, son muchos más los que hay afectados. Y cuando hemos entrado en contacto con otros servicios y demás, parece que los trabajos también son muy de improvisación muchas veces. Sí que hay cierta planificación, pero bueno, es un poco la impresión que nos hemos llevado, ¿no? Nos ha tocado mucho también pues ver dónde somos necesarios en cada momento y dónde podemos ser más útiles.
Pero sí que todavía sigue habiendo esos servicios, aparte de nuestra policía municipal que está ahí en Sedaví, sí que veis a muchos más servicios, instituciones que están allí y que siguen todavía, ¿no?, ayudando en estos momentos, que no nos hemos olvidado de toda la gente que todavía necesita esa ayuda.
No, aquí hay presencia de pues eso, de policía, bomberos, ejército, y no da esa sensación, pero bueno, no hay tampoco que perder esa perspectiva, ¿no?, de que vamos a tener que seguir acordándonos de esta gente durante mucho tiempo y vamos a tener que estar aquí durante mucho tiempo, bien nosotros o bien las ayudas que correspondan, pero esto va a ir para largo.
Porque incluso nosotros lo decíamos cuando salisteis vosotros, estos 8 primeros policías, que ibais en un periodo de 10 días, que se podría prorrogar si fuese necesario, y precisamente hoy os van a dar el relevo a otros compañeros para quedarse otros 10 días.
Sí, así es. Hoy están ya de camino, hemos estado en contacto con ellos y vienen, pues como dices, para otros 10 días a ponerse, bueno, pues a la disposición de la policía local de aquí, de los ciudadanos de Sedaví, para, bueno, pues para todo aquello que les puedan ser de utilidad y puedan
Porque, Daniel, no sé si hemos si tenemos todavía esa conexión con Daniel, no sé si nos está escuchando. Sí, le tenemos con nosotros. Sé que, Daniel, decías antes de marcharte que iban a ser 10 días muy intensos de trabajo de entre 10 y 12 horas, porque, bueno, pues todavía había mucho que hacer y imagino que esa fue la previsión y habrá sido la realidad, ¿no?
Sí, ha sido más o menos así. Ha sido... quiero decir, hemos sido flexibles en todos los sentidos, porque bueno, cuando se nos ha requerido más de ese tiempo, pues hemos estado, sabíamos que veníamos a ayudar en lo posible y sí, vamos, era una orientación, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos han sido las jornadas, como dices.
Porque claro, ahora mismo podríamos decir, Daniel, que estamos en esa fase de reconstrucción y de rehabilitación de todas las infraestructuras, de las calles, de volver a la normalidad y a la vida, pero como para eso se necesita mucho tiempo, como nos estás explicando, sigue siendo imprescindible, ¿no? Realmente la colaboración y la presencia de cuantas más personas mejor, para que ya no solo vosotros, los policías uniformados, sino que se siga recibiendo esa ayuda por parte de voluntarios, entiendo que sigue siendo necesario.
Sí, yo creo que va a seguir siendo necesario. Como bien dices, pues bueno, se está empezando ya o hay un intento, ¿no? Yo creo por volver a la normalidad. La gente yo creo que tiene ganas de recuperar su rutina, de dejar esto un poco atrás, pero va a seguir siendo necesario pues hacer pues la presencia de todo tipo de colaboración, ¿no? Yo creo que bueno, que sí, que va a llevar tiempo y vamos a seguir siendo necesarios aquí, bien nosotros o bien lo que vaya correspondiendo.
¿Y el espíritu de acogida sigue siendo también el mismo, Daniel? Sobre todo ahora que estamos en épocas que se adentran, bueno, pues que todos nos ponen a lo mejor un poco más emotivos, emocionados. ¿Cómo estás viendo, cómo estáis viviendo el que se siga recibiendo ayuda por parte de otras comunidades? El cómo están viviendo ellos ahora mismo este mes de diciembre, que ya ha pasado un mes y pico, pero que sigue ahí la gente ayudándoles.
Bueno, pues la gente aquí, la verdad que... al menos con nosotros se ha mostrado agradecida en todo momento, interesada también por de dónde venimos y les llama la atención, ¿no? Que hay policía, hay bomberos, hay servicios de todos los sitios de España, pero bueno, les llama la atención cuando igual venimos de un poco más lejos o de lo que sea y siempre nos preguntan, siempre nos cuentan un poco pues lo que ha sido para ellos todo esto y siempre en último término se han mostrado agradecidos y bueno, pues eso, de que estemos aquí, yo creo también hay una necesidad, ¿no? De ver que hay un orden, de que vuelve a haber, pues es una organización, algo, y ello pues lo agradecen.
Pues de verdad que nosotros también agradecidos, Daniel, que hayas tomado estos minutos para charlar con nosotros por esa labor que estáis haciendo los 8 policías municipales que os habéis ido hasta Sadeví, que volvéis hoy a casa y que van a seguir, bueno, pues esa policía municipal vallisoletana en presencia donde se les necesita. Así que gracias por la labor, sobre todo, y por habernoslo contado. Y un beso muy fuerte.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Y tampoco se olvida la Policía Nacional de ellos, de todos los afectados por la Dana. Por eso hoy van a ofrecer un concierto solidario de Navidad aquí en Valladolid. Va a ser a las 7 de la tarde en un concierto que yo creo que, bueno, pues nadie va a olvidar porque va a ser muy bonito, interpretado por la banda de música de la Policía Nacional y que va a estar dividido en dos partes que enseguida nos va a explicar pues quién es la responsable de comunicación de prensa de la Policía Nacional de Valladolid. Rebeca, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rebeca, un placer saludarte para también contar a todos nuestros oyentes que tienen la oportunidad de sumarse a la Policía Nacional para ayudar a todos los afectados por la Dana, que Daniel nos acaba de decir todavía sigue siendo imprescindible esa ayuda con todo lo que han tenido que pasar y vosotros queríais aportar ese granito de arena, ¿verdad?
Así es, tras los aciagos acontecimientos que han sucedido en Valencia, pues bueno, nosotros hemos buscado una forma de poner ese pequeño granito de arena con este concierto solidario de Navidad a favor de los afectados por la Dana.
¿Qué es lo que vamos a vivir en este concierto? Que aparte de ser solidario, vamos a poder disfrutar también.
Sí, la verdad es que es un concierto muy completo y va a ser un concierto muy bonito. Tenemos dos partes. Por un lado tenemos a unos artistas vallisoletanos, dos pianistas, dos sopranos, un tenor, que nos van a ofrecer canciones como Andaluza, My Way, Por ti volaré, Un año de amor. La verdad es que son canciones muy conocidas y muy bonitas. Y luego la segunda parte estará interpretada por la banda de música de la Policía Nacional, que también con una cantante, con una bailarina. Bueno, yo creo que es un concierto muy completo, muy bonito y bueno, sobre todo con el corazón puesto en poder ayudar a la gente que más lo necesita en estos momentos.
¿Y qué tiene que hacer la gente que nos esté escuchando, Rebeca, que quiera asistir a este concierto solidario y que, bueno, le apetezca también disfrutar de esta oportunidad de grandes artistas, pero sobre todo, como decimos, aportar ese granito de arena?
Pues la verdad es que hemos tenido una maravillosa respuesta. Estamos muy contentos porque la ciudad de Valladolid se ha volcado. Sí, se ha volcado. Quedan muy poquitas entradas que se pueden conseguir aquí ahora en Jefatura hasta las 5 de la tarde. Y o bien llamándonos por teléfono, se las podemos reservar a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Castilla y León. Y luego si no tienen oportunidad y quieren colaborar, también hay una fila cero que está gestionado todo por la Fundación Mupol, que será la canalizadora de las ayudas.
Pues tenemos esa oportunidad de contribuir a esa buena causa que la Policía Nacional ha querido llevar a cabo aquí en nuestra ciudad. Pero si me permites, Rebeca, ya que te tenemos con nosotros esta mañana, también habéis sido protagonistas de uno de los momentos, bueno, pues más bonitos del día de hoy, porque a partir de ya estáis luciendo en esa comisaría de Valladolid una escultura que se va a convertir en ese icono del pasado y del futuro de la Policía Nacional, cumpliendo esos 200 años que habéis cumplido este cuerpo de las fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo habéis vivido y sobre todo, bueno, pues qué supone para vosotros también lucir esta escultura?
Pues la verdad es que, como bien dices, ha sido un momento muy bonito porque, bueno, pues como ya sabéis, en este 2024 estamos celebrando el Bicentenario y hemos tenido muchos actos, muchos eventos en los que hemos querido hacer partícipes a la ciudadanía. Pero es verdad que nos faltaba algo que estuviera ahí, que fuera para futuro, que fuera un símbolo nuestro, y así ha sido con esta escultura. Custos Omnium se llama. La hemos inaugurado esta mañana en la Comisaría Provincial de Valladolid, en el barrio de Delicias, con la presencia del director adjunto operativo de la Policía Nacional. Y significa para nosotros pues esa imagen, ¿no?, de la Policía de Valladolid que queremos tener. Invitamos a cualquier oyente que nos esté escuchando en estos momentos a que pase por la comisaría provincial y pueda disfrutarla, porque está ya a la entrada y es una escultura, la verdad, que significa mucho. Es un viaje en el tiempo desde aquel bicornio del 1800 hasta la gorra nuestra de ahora. Y la verdad es que es una escultura del autor Carlos Retortillo que ha quedado muy, muy bonita y cambia mucho la imagen de la comisaría cuando entras.
Pues de verdad que os damos la enhorabuena de nuevo en este año tan importante para vosotros, pero sobre todo por la labor que hacéis a diario, incansablemente, y también por acordaros siempre de las personas más desfavorecidas, como es el caso de los afectados por la Dana, con ese concierto del que hemos hablado para poder ayudarles esta tarde. Así que muchísimas gracias, Rebeca, por habernoslo contado. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Y los que han podido conocer también la labor que hacen los agentes forestales son todos los alumnos que forman parte de Pajarillos Educa y que hoy han tenido una jornada para conocer ese operativo de extinción de incendios forestales de Castilla y León por parte de los técnicos y las cuadrillas que dependen de la Consejería de Medio Ambiente. Quien está siempre con ellos, muy pendientes de todo lo que tiene que ver con la inserción laboral de este grupo de jóvenes que pertenece a ese Pajarillos Educa, que tanto nos gusta este proyecto, es Miguel Velasco. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días.
Un placer saludarte para hablar de todo lo que habéis llevado a cabo esta mañana con esas jornadas formativas para que, bueno, pues los más jóvenes también de las barriadas del 29 de octubre y de las viudas pues se puedan interesar por ese trabajo, ¿no?, que hacen de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.
Sí, pues nada, ha ido muy bien las jornadas, sí que se ha acercado bastante gente de la plazoleta, un poco por curiosidad de ver ahí un camión de bomberos y todos los vehículos forestales ahí en la plaza, pues ha empezado a acercar la gente y al final ha salido muy bien. Al final esto es una oportunidad que pueden tener ellos, al final ellos no acceden, por lo que sea, no acceden a estas otras oportunidades y viene bien que vean otras salidas laborales, otras vías que pueden llevar, que no solo sea la de siempre, que será aquí un poco en el barrio.
¿Y qué es lo que se ha mostrado, aparte de toda esa maquinaria que nos estás explicando? Miguel, ¿cómo ha transcurrido la jornada? ¿Qué les han explicado? ¿Cómo se han acercado a ellos? Ahora hablaremos, creo, con uno de los alumnos, pero ¿cómo ha sido ese acercamiento? ¿Qué les han contado?
Pues básicamente pues les han contado cómo hay que llegar ahí. Aquí lo que pasa en el barrio, que 8 de cada 10 personas no consigue titular el graduado escolar, y esto a nosotros nos viene muy bien porque también es una motivación. Ellos ya vinieron, ya vino una empresa de extinción de incendios hace tiempo, y a ellos como les causó esa chispa de, hombre, yo también quiero ser bombero forestal, yo también quiero ser agente medioambiental. Pues hemos traído a los agentes medioambientales para que sean ellos de primera mano los que les cuenten cómo han tenido que llegar, qué pasos han tenido que seguir para llegar ahí.
Bueno, pues seguro que les ha llamado la atención y que si ya había una curiosidad previa, habrán saciado esas dudas y curiosidades que tenían los alumnos, como Emilio, ¿no? Que creo que estás, Miguel, con Emilio, que podemos charlar también con él para que nos cuente él cómo lo ha vivido y, sobre todo, de qué manera le ha llegado esa información y si, oye, ¿por qué no? Emilio va a llegar a ser uno de los agentes forestales. Emilio, muy buenos días.
Buenos días.
Emilio, cuéntanos qué te ha parecido esta jornada que has vivido esta mañana, qué es lo que has podido ver.
Pues me ha parecido una cosa muy muy bonita y de verdad que muy perfecta, porque nos han enseñado muchas cosas de apagar fuegos y el rollo de guardia forestal, y de verdad que a mí me ha gustado mucho.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Emilio? ¿Qué es lo que más has dicho? Oye, pues esto no lo sabía y lo he aprendido hoy.
Pues que guardan muy bien los campos, que ayudan mucho a los pueblos y están mucho en vigilancia del fuego o cosas de esas para nosotros.
Claro, para que todos luego estemos seguros en casa, ¿verdad?, en nuestros pueblos, y que luego también tengamos toda esa naturaleza para poder disfrutarla. Porque ¿a ti te gustaría llegar a ser un agente forestal? No sé si te ha picado el gusanillo, Emilio, y has dicho, oye, pues a mí me gustaría, y les has preguntado cómo puedes llegar a serlo.
Sí, sí, a mí me ha gustado, y sí, se lo he preguntado también. ¿Y
qué tienes que hacer?
Pues nos han dicho que es una bolsa de empleo y un pequeño examen y tal.
¿Y te lo vas a preparar?
Pues claro, hombre.
¿Y no te da nada de miedo, no? El enfrentarte a un incendio, a un fuego, eso también es algo que te atreves con ello, ¿no, Emilio?
Hombre, pues claro, si te gusta una cosa hay que lucharlo.
Yo creo que esa es la mayor, el mayor aprendizaje que os dan también desde Pajarillos Educa, ¿no? El que al final hay muchas opciones que a lo mejor no sabíais, y que si algo te motiva, si algo te gusta, hay que lucharlo hasta conseguirlo, y lo estáis haciendo poco a poco.
Eso es, sí.
Bueno, pues te deseamos la mayor de las suertes, Emilio, que algún día podamos hablar contigo aquí también, siendo un agente forestal, para que nos cuentes que has ayudado a apagar un incendio o que has ayudado a prevenir, sobre todo, esas situaciones en nuestros campos.
Vale, de acuerdo.
Venga, muchas gracias, Emilio. Pásame, si quieres, también de nuevo con Miguel, para que nos acabe de contar cómo ha transcurrido esa jornada, cómo ha finalizado, y si todos los chicos están tan motivados como Emilio, pues Miguel, trabajo bien hecho, ¿no?
Sí, trabajo muy bien hecho. Al final, Emilio, pues ya estuvo con nosotros hace 6 meses en un proyecto. Nosotros coordinamos unos cuantos proyectos de intervención comunitaria en el barrio, y Emilio ya estuvo con nosotros 6 meses formándose como jardinero. Estuvo en un programa mixto de empleo y formación, en el cual son los jóvenes del barrio los que renaturalizan la barriada de Pajarillos, una barriada bastante desgastada, que así a ojos de alguien que entra de fuera, pues sí que está bastante degradada, hay zonas muy degradadas. Pues eran los propios chicos del barrio, con un contrato de formación, los que ayudaban a renaturalizar esa zona, donde había antes, pues eso, tierra y parques descuidados. Pues nosotros plantamos árboles, ellos plantaron flores, plantaron jardines, también ayudaron en los servicios de limpieza del barrio, de la barriada, concretamente el 21 de octubre de Pajarillos. Y al final, pues Emilio es un chico que siempre ha tenido claro cuál es el camino, cuál es la formación que necesita tener para acceder al empleo. Y es un chico que lleva luchando bastante tiempo para conseguirlo.
Pues un ejemplo claro, Emilio, pero sobre todo también maravilloso ese trabajo que hacéis desde Pajarillos Educa. Lo decimos siempre que hablamos con vosotros, pero es que de verdad es para quitarse el sombrero con todas estas actividades y motivación que dais a los más jóvenes, bueno, pues desfavorecidos de alguna de las áreas y de los barrios de Valladolid. Muchísimas gracias, Miguel, por habernos
Muchísimas
contado.
Gracias. Muchas gracias por invitarme y cualquiera persona que quiera colaborar o conocer el proyecto, el barrio, es acercarse con nosotros y cualquier persona está invitada.
Y ahí estáis. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias.
Chao. Qué bonita está la ciudad. La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio.
Escaparates, iluminación, comercios, compras. Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es. Organizan Abadeco Fecosba y la Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Mercado Municipal El Campillo. El de siempre, donde siempre. En calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30. De 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Al servicio de Valladolid.
Y quienes siempre están también muy motivados y sobre todo intentando que nuestra juventud se quede aquí, el talento de Valladolid es el Ayuntamiento, pero también IDEBA. Por eso vamos a hablar con su gerente, con Fernando Rubio, porque desde el Ayuntamiento han suscrito por primera vez convenios con la Universidad Europea Miguel de Cervantes en materia de innovación, donde se van a llevar a cabo diferentes acciones formativas que van a ayudar y mucho, como decimos, a retener este talento, pero a seguir avanzando en esa dirección. Fernando, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Encantado, muy buenos días.
Encantada de saludarte, como siempre, para hablar de este convenio que por primera vez se ha escrito desde el Ayuntamiento de Valladolid con la Universidad Europea Miguel de Cervantes para, como decimos, seguir profundizando en esa materia de innovación, ¿no? Para el desarrollo de diferentes acciones y que los jóvenes tengan esa oportunidad también de formarse muy ligados a la vida laboral y sobre todo a las nuevas tecnologías tan presentes en nuestro día a día.
Sí, sí, mira, yo creo que es muy importante lo que dices, ¿no? Porque hoy llevábamos a Junta de Gobierno dos convenios, ¿no? Uno con la Fundación de la Universidad de Valladolid y otro con este que dices, ¿no? Después de más de 20 años de funcionamiento de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que en la actualidad cuenta con unos 5.500 alumnos, ¿no? Pues hemos firmado un convenio desde el Ayuntamiento aportando 90.000 euros para acciones formativas que tendrán que desarrollarse en el plazo de un año hasta noviembre del 25 y acciones formativas e innovadoras en materia de sostenibilidad, en materia de tecnología digital y sobre todo con especial atención al sector de los videojuegos y de la inteligencia artificial. Sabéis que, como tú decías, para nosotros es muy importante fidelizar el talento y todo lo que tiene que ver con la interacción entre universidad y empresa, ¿no? Y es muy importante la colaboración público-privada para fortalecer, podríamos decir, la identidad de nuestras universidades locales y la empleabilidad que tú decías de los egresados, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta en lo que estamos trabajando en la Oficina Municipal de Atracción de Proyectos e Inversiones, en los embajadores y en la misión Valladolid, ciudad climáticamente neutra en 2030, en este convenio con la Universidad Europea Miguel de Cervantes llevamos a cabo un plan piloto de movilidad sostenible dentro de la propia universidad que contribuye a reducir la huella de carbono y que sea replicable a otros centros educativos de la ciudad. En segundo lugar, un programa formativo a través de microcredenciales universitarias dentro de la inteligencia artificial. Ajá. Ya tenemos firmado un convenio con el Centro de Inteligencia Artificial de la UBA y ahora lo firmamos con la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y una parte muy interesante que nos parece un nuevo programa formativo que no existía en Valladolid a través de microcredenciales universitarias en el área de los videojuegos para fidelizar este talento joven, porque sabes que nos dio una subvención de 1,5 millones de euros la Junta de Castilla y León para el laboratorio tecnológico para el equipamiento de contenidos digitales, que lo dijisteis, y ahora lo que hacemos es que a través de la UBA demos formación a nuestros jóvenes para esta materia tan, tan interesante, porque sabéis que más de 2.000 millones de euros al año facturan los videojuegos en España y donde un 37 o 38 de nuestros jóvenes quieren estudiar esta materia de videojuegos. Pues ahora, a través de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, lo van a poder hacer. Y también vamos a dar conferencias en torno a lo que es el ecosistema innovador en crecimiento en Valladolid, ¿no? Y se va a adherir, igual que lo hizo también la UBA, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a través de los egresados, a la red de embajadores participando activamente en su difusión, ¿no? Pues como podéis ver, sobre todo sostenibilidad, inteligencia artificial y especialmente videojuegos es lo absolutamente novedoso en este convenio que por primera vez el ayuntamiento ha suscrito con esta universidad.
Con esta universidad, no más que interesante este convenio que nos estás explicando, Fernando, pero también además lo has dicho, hoy en esa Junta de Gobierno local se ha aprobado otro convenio con la Fundación Universidad de Valladolid para llevar a cabo otro proyecto piloto, en este caso hablando sobre economía circular, ¿no?
Sí, yo creo que es muy interesante porque es también el primer convenio que firmamos con la UBA, con la Universidad de Valladolid, con su fundación, en materia de economía circular, ¿no? Es un proyecto piloto de investigación centrado en la cadena de valor, en este concreto, dentro de los residuos de bienes de consumo que tienen alcance en la ciudad de Valladolid, en el tema de los colchones, de cómo se pueden reutilizar los residuos de los colchones y en el sector de la construcción, ¿no?
Curioso.
El equipo de investigadores de la UBA, fíjate, va a estar liderado por el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y van a realizar una investigación analizando en laboratorio los distintos materiales que se componen para ver, por ejemplo, imaginaros si podemos convertir y aprovechar estos colchones en subproductos, por ejemplo, como materiales aislantes térmicos o acústicos en el sector de la construcción. Y esto está dentro de un proyecto europeo que se llama Circular Ecosystems, que está coordinado con la Fundación de Patrimonio Natural de Castilla y León y que lo tenemos financiado a través de Interreg POCTEP al 75%. O sea, de 50.000 euros que pone el ayuntamiento, 37.500 vienen 37.500 euros de este proyecto. Entonces, analizamos el ciclo de vida de los colchones, vemos las tecnologías para ponerlos en valor otra vez y reutilizarlos, vemos si es posible un modelo de negocio también, cuáles son fuentes de financiación y luego lo divulgamos a los ciudadanos con un evento final de presentación de resultados, prototipos, luego que se puedan hacer artículos científicos, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos encantados de que en esta Junta de Gobierno vayan estos dos convenios. Uno, por primera vez, hacia la universidad privada, todos unidos con el talento, y este segundo, con la Fundación de la Universidad de Valladolid para la puesta en valor, valorización de los residuos de los colchones que hasta ahora no se había hecho, ¿no? Y que nos parecía muy interesante. Por lo tanto, yo creo que el apostar por nuestras universidades, por la fidelización del talento y por lo que ese capital humano puede aportar y que tenga sus posibilidades para poderse quedarse en la ciudad, nos parecía, hoy es un día bonito, un día importante.
Claro que sí, a mí me encanta siempre, Fernando, charlar contigo, que nos asombres de esta manera, que se conozca también de esta forma todo lo que hace el Ayuntamiento de Valladolid, en este caso desde IDEBA, contigo a la cabeza, y todo lo que bueno, pues lleváis a cabo para apostar, como decimos, por las universidades, en este caso de Valladolid, por el talento joven y por estas nuevas tecnologías y este bueno pues estudio pionero sobre los colchones que seguro que nadie en su casa había pensado hasta que tú no nos lo has contado. Como siempre, un placer, Fernando, un beso muy fuerte.
Bueno, un placer y muchas gracias porque nos ayudáis a divulgarlo y a transmitirlo y para que la gente, ¿sabes?, sepa que hay muchas oportunidades y sobre todo que Valladolid vamos a seguir apostando por el talento.
Claro que sí. Pues vamos a seguir centrados en ese público joven, en nuestros jóvenes, pero en este caso para hablar sobre esas pantallas, sobre el debate eterno acerca de qué tenemos que hacer con el uso de las pantallas, las nuevas tecnologías. Parece que estamos viviendo un cambio, una recesión a la hora de que, bueno, pues incluso a nivel educativo, a nivel de, incluso de empresa, también se está dando pasos atrás intentando volver un poco a lo que teníamos antes. No desperdiciar de todo todas las nuevas tecnologías y todo lo que nos aporta con beneficios, pero sí, bueno, pues saber aplicarlo, creo, de una manera un poquito mejor. Bueno, pues hoy a las 7:30 de la tarde se va a celebrar en el centro de la Vaguada de Simancas una charla coloquio sobre el uso de las pantallas y no lo va a dar otra que no sea la doctora en Educación y Psicología, Catherine Lecuyer, que la hemos visto muchísimas veces y es una de las voces más firmes contra esa introducción de las pantallas en el sistema escolar y autora de Educar en el Asombro. Muy buenos días, Catherine.
Hola, buenos días.
Un placer charlar contigo para que nos cuentes qué es lo que vas a trasladar esta tarde aquí, en esa localidad vallisoletana de Simancas, con esa charla sobre el uso de las pantallas.
Bien, pues hablaremos de la importancia de la atención sostenida para el aprendizaje. Y claro, las pantallas pues tienen mucho que ver en mermar esa atención sostenida, ¿no? Porque lo que hacen es introducir otra cosa que no es atención, sino que es fascinación. Fascinación ante estímulos frecuentes intermitentes, ¿no? Que no es lo mismo que atención sostenida, que es esa actitud, apertura ante la realidad, ¿no? Que es lenta. Bueno, eso, las pantallas han cambiado la dinámica. Uh-huh.
Catherine, se nos ha cortado esa comunicación con Catherine, que nos decía, sí, la tenemos ya con nosotros. Catherine, que te hemos dejado de escuchar, pero te tenemos con nosotros.
Ay, que se ha cortado. Pues
nada,
sí,
es cuéntanos. Que... Las no, nuevas tecnologías, que ¿verdad? Que a veces fallan.
Claro, efectivamente, que no sé a partir de cuándo habéis dejado de escucharme, pero estaba explicando que vamos a explicar cuál es la diferencia entre la atención sostenida y la fascinación pasiva ante estímulos frecuentes intermitentes. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos están delante de esas aplicaciones, de esas redes sociales, y eso les afecta mucho para el tema escolar, ¿no? Para la atención?
Uh-huh. Pero sí que es cierto que decía yo también, Catherine, y lo he comentado justamente en este puente de diciembre, con algún profesor que decía, sí que estamos empezando a notar un cambio, sobre todo en la mentalidad de los padres. Parece que esa, bueno, pues información que personas como tú, Catherine, habéis estado intentando transmitir a toda la sociedad, están calando ya los padres y están, bueno, pues de alguna manera coartando ya o delimitando ese uso de las pantallas, por lo menos a nivel privado. Ahora hablaremos del académico, pero sí que me decían que notaban un cambio, que había generaciones que ya estaban perdidas, me lo comentaban así, pero que creían que había todavía esperanza para las nuevas generaciones más jóvenes que estaban adentrándose en ese uso de las nuevas tecnologías. ¿Realmente lo ves así también?
Sí, yo cuando empecé en 2012 con mi primer libro poniendo en cuestión pues el uso de las pantallas en la primera infancia, en 2015 en Educar en la Realidad, pues hablar de ojo con las pantallas en la adolescencia, en la multitarea tecnológica, pues había mucha gente que decía, no, es que las pantallas es el futuro, las pantallas, la educación será digital no será, no se puede poner puertas al campo, todas esas mandras tecnológicas, ¿no? Uh-huh. De cuando introducimos las pantallas antes, pues podemos sí educar en el uso responsable, pues son mantras que poco a poco han ido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque los padres se dan cuenta de que, bueno, pues que entre uso y abuso, pues la línea es muy fina, de que no hay contradicción necesariamente entre prohibir y educar, y entonces ya estamos como muy revueltos y nos damos cuenta de que hay que hacer algo, que hay un problema. Y de hecho los estudios ya confirman que realmente esto es un tema de salud pública.
Uh-huh. Claro, de salud pública que afecta a las personas que lo están consumiendo. Hay ahora un spot publicitario que a mí me encanta, en el que se ve como una niña al principio le asombra, es un juguete y acaba,
sí.
¿Verdad? Creo que todos sabemos al que me estoy refiriendo, acaba siendo realmente un problema para ella a nivel social y a nivel bueno, pues de su vida y de su autonomía completamente. Yo creo que marca perfectamente lo que puede llegar a ser un uso continuado de esa exposición a las pantallas constantemente.
Claro, es que yo creo que lo que no hemos caído, ¿no?, es que realmente es imposible educar en el uso responsable a una mente inmadura y que no es libre, una mente que aún no puede asumir una responsabilidad por sus acciones, que es lo que pasa cuando hablamos de un niño de 12, de 6 o incluso de 15. O sea, realmente para poder, yo sí, la tesis que llevo defendiendo, ¿no?, desde 2012, es que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline, es la idea de la distinción entre el privado y lo público, pues no es algo que uno pueda adquirir en línea, ¿no? Lo mismo con la capacidad de inhibir estímulos, con la templanza, son virtudes o incluso algunas funciones ejecutivas que los niños desarrollan en el mundo real, en el mundo analógico. Y luego, cuando ya tengan esas cualidades, entonces podrán adentrarse en el mundo online y gestionarlo de una forma pues responsable, ¿no? Pero si es que nos cuesta a nosotros, que somos adultos, ¿cómo no les va a costar a ellos? Es como pedirle a un niño pequeño que beba de una boca de incendio sin salpicarse. Y luego nos sentimos culpables porque no lo conseguimos, ¿no?
Uh-huh. Y claro, estamos aprendiendo a beber de esa boca de incendios sin salpicarnos, que me ha parecido un ejemplo maravilloso. Catherine, realmente lo estamos llevando a cabo, ya no solo ahora hablo de las personas, de los padres o de esa educación que podemos hacer más en casa, sino que también es verdad que parece ser que está habiendo una recesión, decía yo al principio, en las aulas, ¿no? En lo educativo, en esa enseñanza, en esa tesis que llevas a cabo tú, en esa hipótesis de la teoría del aprendizaje realmente offline, que parece que en algunos países sí que ya se está llevando a cabo y se están dando cuenta. ¿Llegaremos también aquí a España a claro anular sí. todo ello?
Yo creo que sí. Es más, en 2014 yo, bueno, escribí un libro que se publicó en 2015 diciendo que nos íbamos a arrepentir de sí. la introducción de las tabletas en las aulas. Y bueno, la gente decía, qué exageración. Y es que ahora mismo anda marcha atrás pues muchísimos países, ¿no? Uh-huh. En la utilización del smartphone en las aulas, de las tabletas. Y es que todo esto es muy sencillo. Es que realmente antes de introducir un dispositivo o de decir que es una herramienta pedagógica, necesitamos evidencias. Y es que no hemos hecho la prueba de que eso era un método pedagógico antes de introducirle en las aulas. Claro. Lo hemos hecho por afán de progreso e innovación. Claro, imaginaos, o sea, de modernidad, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta pues que ha sido un error. O sea, que si estamos probando medicinas antes de comercializarlos, ¿no? Pues qué menos antes de introducir un método educativo en una aula donde hay niños, jóvenes, pues pensarlo muy bien y hacer pruebas con grupo de control y asegurar que hay evidencias claras de que esto añade a la educación y no crea hipotecas para el aprendizaje.
Uh-huh. El tiempo, siempre me han dicho que pone a cada uno en su lugar y parece ser que por fin te están escuchando, Catherine, que lo llevas diciendo muchos años, en el que tenemos que tener ese aprendizaje primero de lo físico, de lo offline, y luego ya pasar al online, que no hay que dejarlo de vista, pero sí, yo creo que utilizarlo de una manera mucho más adecuada, y por eso va a ser tan interesante la charla que vamos a tener hoy aquí en Simancas a las 7:30 de la tarde en este centro de Vaguada, para escuchar a una de las voces, yo creo que con más prestigio en este tema. Así que ha sido un placer, Catherine, charlar contigo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, el placer es mío. Mil gracias. Buenos días.
Esta Navidad, comprar en tu comercio vecino tiene premio.
Haz tus compras en tu comercio cercano y gana premios directos.
Sí, sí. Hay 600 cestas de Navidad con productos de alimentos de Valladolid valoradas en 70 euros. Además, podrás participar en el sorteo de una gran cesta valorada en 1.500 euros.
Esta Navidad, alimentos de Valladolid en tu comercio vecino.
Organiza FECOSBA. Patrocina Diputación de Valladolid.
Promoción válida hasta el 15 de diciembre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es el momento de ponernos el delantal sin marcharnos y saber qué nos ha preparado hoy Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días, Mercedes.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué pues nos has preparado hoy.
Pues mira, yo creo que una cremita que viene muy bien, que hace mucho frío, y ya para entonarnos un poco, para poderla hacer un poquito más especial, ya para estos días navideños que nos esperan y tener un poquito de previsión también de ir adelantando trabajo, ¿vale?
Vale.
Entonces, bueno, vamos a una cremita de calabaza, pero le vamos a añadir o langostinos o gambones o gambas, cada uno arregla su bolsillo y a su gusto, ¿vale? Uh-huh. Entonces le vamos a dar una vueltita de tuerca ahí para que haya un poquito de marisquito así en el primer plato de poder cenar en Nochebuena o comer el día de Navidad o cuando queramos. Entonces, pues nada, pocos ingredientes también, baratito. ¿Y qué te cuento? Pues nada, aceite de oliva, una cazuelita, un poquito de puerro o cebolla, lo que tengamos, un poquito de ajo. Vamos a pelar la calabaza a daditos, la vamos a rehogar muy bien, muy bien. ¿Y qué pasa? Que la tenemos que mojar con agua o con un caldo, pero ese caldo lo vamos a obtener de las cabezas, en este caso vamos a poner unos gambones mismamente. Entonces vamos a poner en otra cazuela aparte un poquito de aceite, un ajito, un poquito de cebolla, y las cabezas, únicamente las cabezas, tanto de langostino o de gambones o de gambas, de lo que queramos, las vamos a machacar ahí para que sacarles todo el jugo, ¿vale? Todo el veneno ese que llevan dentro para hacer el caldo bueno. Vale. Y lo lo vamos a machacar bien con la mano del mortero o con algo que tengamos para que le salga todos los jugos, y le vamos a añadir un poquito de agua y pues lo que es para tener un caldo. Cuando lo tengamos, lo vamos a colar bien coladito y se lo vamos a añadir a la calabaza que ya tenemos, bastante calabaza, la cebolla o el puerro bien rehogado, que le cubra y ya que cueza ahí un poquito hasta que esté blandita la calabaza, lo rectificaremos de sal y ya tendríamos la crema hecha, ¿vale? En cuanto está la crema, vamos a hacer las colitas de los gambones o de las gambas, las vamos a hacer en una sartén con nada, una media cucharadita de aceite de oliva, los vamos a hacer como a la plancha, y eso lo pondremos de guarnición encima de nuestra crema con un chorrito de aceite de oliva y un eneldo en rama o un perejil chulo para ponerlo de día de fiesta, y tendríamos una crema calentita muy rica y, bueno, no excesivamente cara, también te digo.
No, pues la verdad es que, como siempre, lo buscas para todos los bolsillos de manera rápida, sencilla y clara. Pues yo creo que hemos tomado buena nota y tenemos esa crema de calabaza siempre tuneada de la mano de Mercedes de Todo Catering. Muchas gracias, Mercedes.
A ti, Marta, adiós, hasta luego.
Un beso muy fuerte.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde.
Hay dudas con respecto a los tractores que ahora mismo andan por la ciudad de Valladolid, unos 200-250, unas 1.500 personas a pie, un poco menos dice la subdelegación del gobierno, pero siguen estando por las calles de Valladolid. Ahora mismo se encuentran en la delegación que están registrando ese manifiesto, están parados, pero queremos saber, por supuesto, mucho más acerca de cómo está yendo y cómo ha transcurrido. Ha sido lento por la mañana, ha provocado varios puntos de atasco en diferentes zonas del centro de la ciudad, como por ejemplo todo ese paseo de Isabel la Católica, y que todavía queda hasta las 6 de la tarde. Recordamos, se va a llevar a cabo esta manifestación de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes de UNASPI, que ha vuelto a salir a la calle con una tractorada para, bueno, pues de alguna manera reivindicar esa inacción que dicen política por parte de todas las instituciones hacia el sector, y que realmente es complejo lo que están viviendo y lo que vamos a vivir, porque dicen de seguir así se va a encarecer muchísimo más la cesta de la compra para el año que viene.
Igual, suena mi despertador y todo gira vueltas a mi alrededor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde. ¿Dónde lo dejaste escondido? Esta noche encontraré mi destino.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos justo ante esa antesala del inicio de la Navidad, donde queremos comprar y salir al mercado, ¿verdad?, a coger los mejores productos para ofrecer a nuestros comensales. Pero es que el coste de la cesta, pues de la compra, ha subido un poquito, un 0,18%. Y hoy nos hemos querido acercar hasta nuestros mercados, hasta el mercado del Val, para saber qué es lo que está pasando allí. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid, y ha sido nuestra compañera Marina Martín la que se ha acercado hasta ese punto céntrico del mercado del Val para preguntar en los puestos, por ejemplo, de carnicería y pescadería sobre cómo están los precios esta semana y ya también de cara a las Navidades, si están subiendo, como nos han dicho desde la OCU.
Buenas, Marta, sí, estoy en el mercado del Val, justamente en la carnicería de Raúl. Raúl, ¿cómo están los precios ahora? ¿Qué es lo que se espera?
Pues ahora los precios ya están, yo creo, a un punto que ya no creo que suban más. Nosotros, por ejemplo, en el tema de la carne, ya está estancado y no sube el precio solomillo, del entrecó, está al mismo precio.
¿Qué es lo que, bueno, has dicho que ya no sube más, ahora la gente se lleva a lo mejor más estos productos o espera de cara a acercarse más a los días clave de las Navidades?
Hombre, hay cierta clientela que, a ver, no le importa que llegue el día 24 o el día 23 y haya subido el producto. Entonces, hay gente que le da igual pagarlo. Sí que es cierto que hay mucha gente que ya ha comprado hace un mes, con lo cual la compra y lo congela para Nochebuena.
¿Y cuál es el producto que más se llevan de cara a las Navidades la gente?
Pues evidentemente la carnicería, el solomillo y los chuletones.
¿Hacéis vosotros algún tipo de promoción o paquete para estos días de tal?
No, nosotros solo la venta al por menor.
Pues muchísimas gracias. Buenos días, Javier. ¿Qué tal está? ¿Cómo están los precios hoy, esta semana y de cara a las fechas que vienen de Navidades?
Esta semana están estabilizados, como una semana normal y corriente, pero ya a partir de la semana que viene ya se empezará a notar la subida de los precios.
Y para esta semana, ¿qué es lo que mejor está de precio y qué productos espera a lo mejor que suba de cara a las Navidades y que la gente es un poco más previsora para comprar ahora antes que los días previos navideños?
Bueno, el cerdo y la ternera están bastante estabilizados, ¿vale? Pero sí que es verdad que a partir de la semana que viene ya las piezas más nobles empiecen a subir. Por ejemplo, el solomillo, el lomo, las tapillas de cadera, las carrilleras, el rabo, eso empieza a subir ya progresivamente.
¿Cuál es el producto estrella que los clientes se suelen llevar para estos días, lo que siempre hay en alguna típica cena navideña de España?
Lechazo, solomillo y cochinillo.
¿Y se nota que hay gente previsora que viene preguntando antes por esas cosas o la gente suele esperar o no?
Bueno, depende de muchas economías, pero mucha gente sí que ya ha guardado género pensando en las subidas que iban a haber.
También estoy en la pescadería de Mariscos Alonso con José Luis. Buenos días, José Luis. Actualmente en esta semana, hoy, ¿cómo están los precios? ¿Qué nota que a lo mejor con respecto al anterior ha subido más o no ha habido demanda?
A ver, hoy por ejemplo sí que es verdad que está caro porque hemos tenido fuertes vientos en Coruña y todo esto y la verdad que han pescado muy poco. Pero se prevé que durante la semana se estabilice y para el fin de semana baje algo.
Ahora, ¿qué es lo que mejor está de precio que recomienda a la gente comprar hoy? ¿Y cuáles son estos productos?
A ver, pescados que quedan muy bien para congelar son los pescados que están, o sea, que son de carnes duras. Por ejemplo, una lubina, un sargo o algo de eso, o un coruso, están bien de precio, son carnes duras y salen muy bien de cara para Navidad.
De cara a las Navidades, ¿cuáles son los productos estrella que más la gente más demanda, que más pregunta por ellos, los que más se pagan?
A ver, normalmente pues triunfan pues lo típico, la centollita gallega o las gambas de Huelva, los langostinos, cigalas, percebes, almejas, es lo más demandado esos días.
¿Vosotros aquí hacéis algún tipo de paquete especial, alguna promoción para estos días o simplemente lo que venga pidiéndola?
A ver, normalmente estos días, como sí que es verdad que todo sube bastante, la gente, o sea, nosotros realmente traes casi bajo pedido ciertas cosas de mucho dinero. Luego lo demás traes cosas normales de cara para vender cosas normales.
¿Y notáis que la gente viene de modo previsora para comprar antes, para asegurárselo y a lo mejor que le salga un poco más barato? ¿O hay mucha gente que espera al último momento para comprarlo?
A ver, hay gente que sí que es previsora, pero porque a lo mejor se van a juntar mucha gente y entonces sí que se ahorran dinero en buscar cosas más normales. Luego hay gente, pues lo típico, que a lo mejor son dos o tres personas y no les importa ese día gastarse lo que sea, se lo gastan, lo comen fresco y ya está.
Pues de verdad que muchísimas gracias, Marina, por haberte acercado al mercado del Val y contarnos cuál es la situación ahora mismo con respecto a cómo está ese precio que parece va a seguir siendo más caro durante estos días.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reforma Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
¿Te gustaría tener una silueta envidiable? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina estética totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-51-5300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Jamones y embutidos artesanos Torre de Núñez, con un 25% menos de sal de forma natural. Avalados por la Fundación Española del Corazón. Y ahora puedes ganar un viaje familiar a Islandia. Participa y gana en promotorredenúñez.com. ¡Felices fiestas!
Hay muchos cars. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983 51 53 00. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
Recuérdame por lo que supe. Y lo que tienen que recordar todos nuestros oyentes es que sigue esa tractorada ahora mismo por el centro de Valladolid. En estos momentos se encuentran por el puente de Isabel la Católica, que está cerca de la cúpula del Milenio, ocupando varios carriles, por lo que es muy difícil el acceso a través de este puente, y van a continuar esos 250 tractores aproximadamente que están circulando por las calles de Valladolid hasta las 6 de la tarde. Así que paciencia al volante, vamos a buscar recorridos alternativos, porque van a volver también por la avenida de Salamanca. Van a volver a las Cortes de Castilla y León, van a regresar al Estadio José Zorrilla y van a hacerlo, como decimos, todavía durante muchas horas, así que va a ser complejo el tráfico en este día de hoy, que ya sabíamos y que espero que no les afecte a todos nuestros oyentes. Así llegamos a las 2 del mediodía, es tiempo para seguir contándote todo lo que te interese aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.
Todo lo que espero, te quiero sin frenos.